Bien, pues estamos en la carta de Pablo a los Romanos. Sean todos bienvenidos a la Kehilá Camino de Emaús. Estamos en el capítulo 6. Y bueno, pues hemos pasado una sección muy interesante, muy importante, y algunos planteamientos y conceptos que históricamente han sido malinterpretados. Y creo que es nuestra labor, nuestra responsabilidad, pues buscar aclararlos o llegar al entendimiento, acercarnos al entendimiento más claro que posiblemente el apóstol Pablo pudo haber tenido como un hombre instruido en la Torá, como un rabino del siglo I, y tratar de verlo en esta perspectiva. Así que yo quiero, bueno, también invitarte, ¿no? Que cuando leamos las cartas del Brit Hadashah, pues recordemos, ¿no? Que no se tenía ese pensamiento actual occidental que obviamente nosotros tenemos, sino tratar de considerar esta idea o este pensamiento que pudo haber tenido el autor. Entonces, la Biblia finalmente también es un libro que se encuentra dentro de un contexto, dentro de un marco histórico, dentro de pues una serie de situaciones que se vivían, y como les he comentado, en gran manera las cartas del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, son la respuesta a situaciones que se presentaban, como a nosotros se nos presentan situaciones en nuestro matrimonio o en nuestra sociedad o en nuestros núcleos familiares. Pues de alguna manera, Pablo, sus cartas son respuestas a esas situaciones que se daban, pero yo creo que él nunca pensó que sus cartas, sus escritos, serían parte algún día de la Biblia, ¿no? Yo personalmente me inclino a pensar eso. Sin embargo, pues aquí están y sabemos que son inspiradas por Dios. Al final, pues no es como tal la pluma de Pablo, sino es el Espíritu de Dios que le inspiró, que le guió y que preservó ciertas cartas, porque no hay todas, hay algunas que el mismo Pablo dice que escribió, como las cartas a los laodicenses y no tenemos, o hay otra carta más a los corintios que tampoco tenemos. Y bueno, yo me duermo tranquilo, no se me va el sueño pensando dónde estarán y qué dirán, y a lo mejor ahí está justamente la revelación que necesitaba. Yo creo que no, creo que lo que está y lo que se ha mantenido es lo que necesitamos. Entonces, bueno, pues dicho esto, en el capítulo 6, Pablo viene con un planteamiento sobre la manifestación de la gracia que se ha venido desarrollando. ¿A qué nos lleva o a qué nos conduce el saber que ahora no nos encontramos en una situación, decíamos, como persecutoria de la ley? Porque finalmente el término bajo la ley, que se ha entendido mal, sí tiene un sentido en el que nos encontramos bajo una condenación. Y la ley realmente es neutral. La ley no tendríamos que verla así como es buena o es mala. La ley, pues es un, vamos a llamarlo así, ¿no? Un documento que simplemente avala la voluntad de Dios, que plasma la voluntad de Dios, que es una brújula moral, ética de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces no está la ley como de, bueno, para esta época esto sí está bien, para esta época esto ya no está bien. La verdad es que la ley, es decir, la Biblia, no pasa de moda. No es una situación como de hoy sí, mañana no. En Malaquías 3:6 dice, porque yo el Eterno no cambio. Entonces, no está acorde a las modas o a los diferentes cambios que se dan en la sociedad. La verdad es que no es así. Entonces, somos nosotros los que tenemos que ver cómo ajustarnos a esa norma moral, a ese molde. Y bueno, el hombre, el ser humano, pues no ha buscado propiamente hacer esto, sino todo lo contrario. Pero dentro de nuestra relación con Dios, la desobediencia a la ley nos sitúa en una condición, obviamente de desventaja, desfavorable, pero también en una situación de condenación. Entonces, cuando, como en la vida real, una persona transgrede la ley, se encuentra bajo la ley lo persigue, lo condena, lo busca. Las personas que están prófugas, pues están escondiendo, están en una situación como Adán. ¿Qué hizo Adán cuando transgredió la ley o el mandamiento? Se escondió porque estaba así, obviamente sabiendo que hizo mal. Entonces, hay gente que hoy en día, aunque lo veas en el cine tranquilamente, está escondiéndose de Dios. Está tratando en su corazón, en su interior, de no tener una confrontación que lo lleve, pues digamos que así cara a cara con Dios, porque sabe que está mal delante de él, porque sabe que está mal delante de la ley. Entonces, como el que ve una patrulla y pues como que se esconde o se hace a un lado o cosas así. Entonces, lo que Pablo y la situación que nos ha planteado es, ya no estás tú en esa situación. O sea, ya no tienes que tener miedo, ya no tienes que vivir en temor, ya no tienes que vivir condenado. Porque alguien pagó por ti, alguien cobró, más bien pagó lo que tú debías. Entonces, la ley no desaparece, la ley sigue ahí, las patrullas siguen pasando, pero tú ya no tienes que tener temor, porque ya nada debes. Alguien pagó por ti. Y eso es un mensaje que tenemos que hacer de llegar a muchas más personas. Que les digo, en su interior, aunque no lo manifiesten, lo que buscan es evitar una relación con Dios porque sabemos que no estamos bien delante de Él. Entonces, la buena nueva radica en no te escondas más de Dios, no tengas más miedo de Dios, no te sientas más perseguido por la ley, porque Dios te ha justificado a través de su Hijo. Ahora viene la pregunta es, ¿qué pues? Fíjense lo que dice el verso 15. Y vamos a leerlo. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Esta frase, en ninguna manera, les había yo comentado, que es una palabra hebrea, halilá, que también se usa mucho en la cultura árabe. Y es una expresión de mucha pasión, una expresión muy fuerte, como para expresar así una negatividad absoluta, ¿no? Aquí en México diríamos que es como una cachetada guajolotera, así como de ¿cómo crees? Como de esto es, pasa como impensable, inaudito, ¿en qué cabeza cabe? O sea, es algo así que te sacude y que dices, bueno, ¿cómo se te ocurre tal cosa? ¿No? No inventes, podríamos decir aquí, ¿no? Así. ¿Eh? Sí, y hay otros que dirían otras cosas, ¿no? Pero el punto es así, que el hebreo, el español no expresa, ¿no? A veces pues, la parte emocional, pero la realidad es que la Biblia sí tiene en su manera de dar, pues por supuesto, ¿no? Emociones. Entonces, bueno, pues Pablo no puede, no existen los símbolos, estos signos de admiración, ¿no? Pero si lo viéramos en su contexto, yo creo que estaba así apretándole la pitianta, así como de cómo se les ocurre, ¿no? Lo interesante y nos muestra mucho del perfil de Pablo es que era un hombre muy apasionado, o sea, era un hombre con un carácter fuerte, con un carácter muy determinado, muy decidido, un poco necio o bastante necio, como de esos de que no se doblegaban y como de que con esta me muero, pero pues la hago, ¿no? El caso aquí es que en este sentido y usando toda su experiencia y su conocimiento, él hace este uso que comentaba que se llama diatriba, que es este recurso lingüístico generalmente que sirve para aclarar situaciones o temas o en este caso como preguntas. Entonces una diatriba es como si discutieras con alguien imaginario. Entonces lo que de repente ustedes hacen, ¿no? Cuando tienen un problema con alguien, me va a decir, bueno, eso más o menos es esa misma idea. O sea, una diatriba es esa discusión sobre algún tema en particular con una persona ficticia. Entonces eso lo hace Pablo aquí, que es un uso muy común en el Talmud. Hay mucho de eso. Es como muy típico de los rabinos, que nada más que se plantea, rabino fulano dijo en nombre del rabino mengano. Y entonces el rabino le contestó y pa, 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 pa. Y entonces de repente hay partes del Talmud que es como ping-pong. Pa, 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 nada más están ping-poneando sobre un cierto tema. Y al final no llegamos a nada, ¿no? Pero qué sabrosa estuvo la discusión. Ese es el problema luego del Talmud, que dices, y luego, o sea, y entonces nada, aclararon nada, nada más metieron puro rollo ahí y ya. Aquí Pablo no se queda así, sino que las respuestas que da de este de ninguna manera o jalilá, va a dar una explicación de por qué le parece una aberración prácticamente, ¿no? Pero yo les planteaba por aquí, se los voy a leer porque está muy pequeña la letra, que hay 11 ocasiones solo en esta carta, que es en donde más se repite, que Pablo expresa esta respuesta. Se los quiero leer y mi pregunta de esto, al final de esto es, ¿Qué encuentran en común en esas 11 respuestas que da Pablo? Entonces, 11 veces Pablo hace planteamientos imaginarios y las 11 veces responde de la misma manera, ¿ok? Y ustedes mismos díganme, consideren, ¿qué tienen en común estas frases o estas preguntas con lo que dice y por qué responde Pablo así? A ver, ¿por qué Pablo responde así? Dice, la primera vez que aparece esta frase está en Romanos 3, que dice, pues qué, si algunos de ellos, es decir, de los judíos, han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Pero háganle así como Pablo, de ninguna manera, ¿no? Bueno, ¿cómo se te ocurre así, no? Bueno, okay. Bueno, en Romanos 3:5 después dice, ¿será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A quién se refiere con nosotros y ellos? Nosotros los judíos, ellos los gentiles. ¿Somos nosotros mejores por ser judíos, por todo esto que traemos, itzis, kipá y todo así? Dijo, en ninguna manera. Luego dice aquí, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues no, de ninguna manera. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Ustedes qué dirán? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, así como que, ay, ¿no? Qué bueno que vengo de buenas, dijo, ¿no? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Luego, lo que es bueno, es decir, la ley, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. En Romanos 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Después en Romanos 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, de ninguna manera. Y finalmente en el capítulo 11, verso 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen ya? En ninguna manera. A ver, ¿qué le encuentran en común el porqué de esta misma respuesta a estas preguntas? ¿Por qué será? ¿Qué le encuentran en común a eso? Y fíjense que estas preguntas siempre han generado controversia. De estas preguntas siempre se han suscitado malentendidos. ¿Sí se dan cuenta que la respuesta, o sea, las preguntas tienen mucho que ver con las malas enseñanzas que se han dado, con los malos entendidos que de los que muchos, pues a lo mejor nos tocó, la verdad, honestamente, aprender, porque esa es la verdad, ¿no? O sea, muchos sí teníamos esa idea o ese pensamiento y se nos olvidaba leer el de ninguna manera, sino que pensamos, no, pues la ley no es buena, no, pues la ley te condena, no, pues la ley al final esto y el otro y el otro. Y entonces ahí te das cuenta cómo el pensamiento de Pablo era muy claro en cuanto a esto. Otra parte de estas preguntas están muy asociadas a la idea de si Dios es justo, como que de que si es justo o no Dios, de que quién es mejor y todas estas situaciones que dicen, pues no debemos dudar de la justicia de Dios, no debemos dudar del plan de Dios, no debemos dudar de que Dios sabe finalmente lo que hace. Y otro punto dentro de estas preguntas, otro segmento de estas preguntas está enfocado en Israel, en los judíos, en el pueblo de Israel, que pues doctrinalmente se ha enseñado muchas veces que Dios ya los desechó, que ellos ya no son pueblo, que ahora hay una iglesia que ha sustituido, que la iglesia es el Israel espiritual y que ahora pues ahora esa iglesia espiritual o ese Israel, se le llama espiritual, pues ahora es el que abraza las promesas, las bendiciones y bueno, pues todo eso. Entonces, simplemente son pensamientos erróneos, son pensamientos equivocados que hay que corregir y que por eso necesitamos a veces de pronto como tomar la carta e irla desarrollando y desmenuzando y analizando, irnos dando cuenta. Entonces, pues muchos estábamos honestamente en esa situación de que creíamos que esas preguntas eran sí, 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 ¿no? Pero Pablo dice, no, 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 de ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo, Dios no es injusto, la ley no es mala, la ley no es pecado. No podemos vivir en el pecado, no podemos justificar nuestras transgresiones a la ley por la gracia y por lo que sea, de ninguna manera. Entonces, pues la verdad es que esta respuesta no es muy, pues diríamos, polite, así como muy cortés. Es una respuesta corta, es una respuesta, pues como decía, muy cargada de emoción, como un énfasis absoluto, ¿no? Pero me parece que la fuerza de esa respuesta es justamente por lo, pues por el planteamiento tan equivocado que se da. Entonces, pues bueno, pues esto es parte de lo que quería yo mostrarles, como entender un poco más el pensamiento de Pablo, entender un poco más la carta en general, los temas que toma la carta de Romanos, pues están ahí, están en estas respuestas justamente. Yo te aseguro que si vas con algunas personas que están estudiando la Biblia, tienen esa misma idea sin darse cuenta, o sea, no se dan cuenta, pero su pensamiento es, pues diríamos así como ilógico, ¿no? O sea, o irracional o inverosímil, o sea, no podría ser, no debería de ser. Entonces hay gente que cuestiona, dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Hay mucha gente que piensa que la vida es injusta, que Dios es injusto, que dice, no puedes dar cabida a ese pensamiento, ¿no? O que Dios ha desechado a su pueblo, no, o sea, tienes que buscarle la manera de entender que Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces, ahora, volviendo aquí al capítulo 6, versículo 15, dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pues ya vimos, la respuesta enfática es no. Entonces, no porque la ley no te persiga, no te condene, no estés en una condición así, pues no puedes vivir transgrediéndola, porque el pecado, ¿qué es? Según 1 de Juan, transgresión a la ley es eso. Entonces, a veces pues lo podemos ver de una diferente manera, pero la realidad es que pecado es transgredir la ley. Y lo que te dice es, no estamos peleados con la gracia, o sea, hay que entender eso. Lo único que no estamos de acuerdo es, con muchos cristianos es, bueno, ok, pero no puedes conscientemente seguir viviendo como si no pasara nada y seguir transgrediendo la ley. Ese es el tema. Yeshua, ¿se acuerdan en este pasaje, Juan capítulo 8? ¿Qué le dijo a esta mujer que fue cachada? No es que haya sido solo acusada, sino que efectivamente pues estaba en adulterio, ¿no? Dice que esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué le dijo Yeshua? ¿Dónde están los que te condenaban? Dijo, no hay ninguno, ninguno. Dijo, ni yo te condeno, pero ¿qué le dijo al final? Vete y no peques más. Ya no se volvió a saber más. Bueno, ya no relata más qué sucedió. Entonces, es muy importante esa última frase. Porque, bueno, pues siempre acomoda muy bien como el de no condenes, ya ves, yo no te condeno, no te condeno. Pues sí, está, y es cierto. Yeshua le dijo, no te condeno, pero vete y no peques más. Esa es la verdad. Entonces, pues tenemos que tomar conciencia simplemente a veces de eso. O sea, tenemos que tomar como decisiones. Y les decía yo que la manera, una de las pues herramientas que Dios nos da para dejar el pecado, la semana pasada hablábamos de eso, es considérate muerto al pecado. O sea, como que toma conciencia de esa realidad espiritual, que Dios ya no te ve pues, justamente como un pecador. Entonces tú mismo no te veas de esa misma manera. Así como el dicho que para hacerlo hay que parecerlo, pues bueno, pues también para hacerlo hay que creerlo. Entonces la fe no nada más consiste en creo en algo, o sea, creo en Dios como un objeto que está fuera de mí, sino la fe también consiste en creer lo que Dios puede hacer en mí, y es primeramente también dejar de pecar. Entonces la fe es una cuestión activa, es algo así como de vida, de mantenernos activos. Y entre ellos es pues apuntar hacia eso, no pecar. Y va a dar una razón más importante también, Pablo, muy importante también, de por qué no podemos seguir transgrediendo la ley, por qué no seguir pecando. Y esto es pues una advertencia fuerte, porque a veces no consideramos lo que puede implicar estar en una relación con el pecado, que lo planteábamos así también la ocasión anterior. Es como una relación tóxica, ¿no? O sea, estás en esa relación con el pecado y al final vas a terminar mal. Es más bien al final te va a matar. O sea, es así lo que dice, la paga del pecado es muerte, o sea, no hay más. Entonces, el punto aquí es, ¿qué sucede cuando una persona creyente empieza a indagar o empieza a meterse en un pecado? Bueno, el riesgo es lo que dice a continuación. Y dice en el verso 16, no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Nuevamente Pablo hace esta pregunta como, o no saben, como diciendo, como que consideren esto. Y este es un principio importante de la vida en general. Esto no nada más aplica aquí en la Biblia o en esta situación del pecado, sino en términos generales. Esto es interesante porque se dice que todo aquello que te domina, de cierta forma te esclaviza. No sé si ustedes estén de acuerdo con eso. Aquello que te domina, pues digamos que potencialmente tiene la cuestión de esclavizarte. O sea, aquello a lo que tú sometes tu voluntad, por ejemplo, es algo que te controla. Y bueno, yo sé que de pronto cuando piensas así ya seriamente esto, pues como que te asusta, ¿no? Porque no nos agrada sentirnos controlados, ¿no? Así como de, no, ¿sabes qué? Yo siempre quito mi ubicación del celular para que el satélite no sepa dónde estoy. O sea, porque no, o sea, me anda acá ubicando, me anda rastreando, me anda viendo y no sé qué, o cuestiones así. Entonces, la verdad es que sí es un planteamiento fuerte que dices, órale, sí es cierto, o sea, si de pronto pues ya estoy en el control de algo, de alguien o lo que sea, pues entonces ya estoy sujeto a eso, ya no soy yo, como que ya pierdo pues mi libertad o mi libre albedrío o el control de mi vida, y perder el control de nuestra vida nos puede asustar. Entonces decía, esto nos asusta un poco, el que tener que sujetarte a otro, ¿no? Entonces, bueno, si no pregunten a las feministas, ¿no? Que ustedes conocen, que no, que acá no nos controla nadie, ¿no? No nos domina nadie, ¿no? Entonces, es verdad. Y esta idea y este planteamiento que nos va a hacer Pablo, la verdad es que no es algo nuevo. Aquí esto es un pensamiento también muy típico del pensamiento hebreo. Fíjense, por eso es interesante analizar la Biblia en ese contexto, porque te das cuenta que Pablo enseñaba muy como de la época. O sea, no era necesariamente una persona que innovó y vino a revolucionar o a transformar todo el pensamiento, inventarlo. Esta idea se le llama, o se conoce como la idea de los dos amos, ¿sí? ¿Y qué plantea esto? Les digo, esto es una idea muy, muy de la escritura, muy hebrea, que simplemente plantea la idea de tienes que elegir entre dos. O sea, hay sometimiento a dos, pero tú eliges. Ahí está la libertad. El libre albedrío es tú escoges. ¿Desde dónde podemos aprender esto? ¿Cuál será el primer ejemplo de este pensamiento hebreo de los dos amos? El que se enamora de dos con alguna que... Bueno, también, ¿no? También, ¿sí o no? Ay, digan sí o no. Pues sí, ¿no? Ah, pues ahí está. No anden por acá como que con dos velas encendidas y que no sé qué. Nada. Okay, pues no se puede. ¿Desde dónde empieza a ver a alguien por allá atrás? Ok, la carne y el espíritu es como un dualismo, exactamente, que es justamente va a plantearlo así. Pero en la escritura, en la Biblia, a ver, un ejemplo donde haya estas dos posibilidades y dices, pues, ¿cuál escoges? Exactamente, desde el principio de la humanidad. Desde el libro de Génesis es, aquí está el árbol de la vida, ¿no? Aquí está el árbol de la ciencia y el mal, o sea, pues tú escoges, ¿no? Josué capítulo 24 dice, se los voy a leer, dice, si mal les pareciere servir al Señor, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es el planteamiento que me parece como incluso a veces lo más sano, decirle, bueno, pues aquí están esta ahí de dos sopas, ¿no? Tú escógele, ¿no? Mi casa y yo ya tomé una decisión junto con mi familia. Mi decisión es esta, pero aquí está esto también. O sea, aquí está lo que tú desees. Entonces, si les parece bien, pues sirvan al Señor, escojan a quien quieren servir, si a los dioses o al Eterno, ahí está la decisión. En Primera de Reyes, Elías, el profeta Elías, hizo un planteamiento similar. Como vio que el pueblo andaba, ahora sí que claudicando entre dos pensamientos en su corazón, y estaba el culto a Baal ya muy fuerte y establecido, pues Jezabel, y en general este grupo de reyes que tocó toda esa generación, pues incrementaron el servicio y la adoración a todo este Dios. Entonces, pues de pronto puso así como un reto, ¿no? A ver cuál es el Dios verdadero. Y dice ahí en el capítulo 18 de Reyes, que acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? Si el Eterno es Dios, seguidle. Si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, ¿no? Es lo más fácil, ¿no? Pues me quedo callado y así como que no sé nada. Pero pues los está confrontando, diciendo, a ver, o sea, ya decídanse, ya no, esto es un, no, no puedes andar, como dicen, con un pie en un lado y un pie en otro. Tienes que servir. Entonces acuérdense que estamos hablando aquí no de qué lado escoges, sino de a qué Dios vas a servir, porque de eso va a depender tu vida, de eso va a depender pues todo, yo les diría. Es así de importante. Esto les digo, no son como, pues no sé qué película quieres ver, ¿no? O sea, no es así tan simple. Esto es algo mucho más serio. Y siempre está planteado en la idea de a quién le entregas tu voluntad. Ese es el punto. La voluntad, a quién se la cedes. Y a quien le des la voluntad, de ese te vas a someter. Les digo honestamente, por eso mucha gente no se casa. Es la verdad. Mucha gente no se casa porque sabe que tiene que someter su voluntad y mucho de su tiempo, dinero y todo hacia el otro. Porque el matrimonio es dar, porque el matrimonio es ceder, porque el matrimonio es, pues es esclavizarse, ¿no? Bueno. Pero es una, a ver, ¿cuál es la diferencia? Los que han estado en las bodas por la jupa, a ver, aquí, ¿quién se casó por la jupa? Bueno, ok. Yo les platico una historia del anillo, ¿se acuerdan? A ver, los que se casaron, si se acuerdan, ¿cuál es más o menos a grandes rasgos la historia de por qué el anillo? Dice que se casó, no puse atención, ¿no? Yo estaba pensando en otra cosa. Estaba dormido mientras hablaba el que predicaba. A ver, ¿a qué hora se acaba este cuate? ¿No? Ya, cásanos, ya. Bueno, de alguna manera hay una parte de la ceremonia que es someter tu voluntad, entregar su voluntad. Ahora son como uno. Exacto, que en la Biblia se plantea la situación de la esclavitud. O sea, es algo real, no era algo así. La Biblia tiene ahí sus cosas también fuertes sociales. Y entonces entre ellos, pues en la sociedad se permitía la esclavitud. Claro, había, no era así tan drástica. Pero el punto ahí es que un esclavo pues quedaba a expensas de una familia en ciertas situaciones. Pero al séptimo año podía salir. Si esa persona al séptimo año no quería salir, cosa que en sí mismo suena pues extraño, suena extraordinario. O sea, como una persona que ha sido sometida, que ha sido siervo de otro o esclavo, ahora resulta que no quiere irse, ¿no? Pues bueno, sí había casos y por eso lo plantea la Torá. Entonces la persona era llevada al dintel de la puerta de la casa, le horadaban la oreja y le ponían, se dice, porque ya ahí no lo plantea tal cual, le ponen una señal que algunos dicen que era como una arracada. Entonces, bueno, pues para hacerlo más sutil y no tan drástico, la idea se pasó después al anillo, al dedo, que es como una señal. Entonces, la pregunta que siempre planteábamos es, bueno, ¿por qué una persona desearía quedarse como esclavo de otra? Dice Andrés, no, pues, si hasta ahorita me lo pregunto. Bueno, pues porque la persona dice, de alguna manera, o plantea, mejor me va siendo tu esclavo que siendo libre, ¿no? O sea, prefiero ser tu esclavo que andar saltando ahí por el campo y por el bosque, lo que sea, pero pues hacer ahí. Entonces la respuesta es por amor. La respuesta es por amor. Entonces, somos esclavos por amor. Esa es la idea. Pero esa es la idea que te lleva a, suena así muy wow, qué emocional, qué hermoso, no sé qué, así. Muchos en ese momento dicen, yo también me caso ahorita, no, con permiso, denme chance aquí. Pero está mal. Pero la idea es, bueno, eso lo trasladas a la vida real, o sea, a los hechos concretos. Y esos hechos concretos son, pues bueno, un esclavo, ¿qué creen que hacía? O sea, ¿de qué hacía? ¿De qué servía? Pues para andar así de órale, papá, ¿no? O sea, de pues órale, chambearle, órale, ¿no? Se me sale ahí a ver cómo le consigue el dinero, eso, regresas. Entonces, pues para que no se anden quejando, ¿no? Porque dicen, no, pues es que no sé qué, bueno, pues eres un esclavo, amigo, pues ¿qué quieres? O sea, que te estén así, te estén echando aire a ti, o sea, pues es al revés. O sea, el esclavo eres tú, ¿no? O sea, el amo no te va a servir a ti, tú vas a servir al amo. Entonces, esa es la idea detrás del sometimiento de la voluntad. Y yo lo que quiero volver a leer con ustedes es lo que dice aquí. No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Entonces, pues, someter tu voluntad te va a terminar haciendo esclavo de aquello. Entonces, en relación con el pecado, pues exactamente igual. Cuando una persona empieza a someterse o sujetarse a un pecado, termina siendo esclavo de ese pecado. Entonces, una vez aparentemente no pasa nada, ¿no? Luego dos, luego tres, luego cuatro. Lo que sucede es que se apodera de ti. Se apodera de ti. Yo sé que Pablo no conocía, pues, el término adicción, ¿no? O sea, seguramente no existía en esa época un tema de, pues, este es adicto. No, yo creo que sí lo sabía a ciertas cosas, a muchas cosas, pero hasta donde yo tengo entendido, pues no existía esa palabra en el hebreo de aquellos días. Pero esa es básicamente la idea y como tal el riesgo. Un pecado parece inocente, parece ingenuo, parece poco, pero conforme va pasando el tiempo, entonces la voluntad va cediendo. La voluntad va cediendo. Eso es como funcionamos. Mientras más haces algo, obviamente más te habitúas. Y entonces lo que a lo mejor al principio suena como fuerte o parece fuerte o así, pues ya después se normaliza, ya después es como parte de la vida. Por eso hoy vivimos una crisis tremenda de, por ejemplo, de violencia, porque hemos normalizado mucho de la violencia. Entonces, pues en las películas, en las canciones, háganme el favor. O sea, antes ni había eso, ¿no? Pero pues ahora ya la apología, esto del crimen y todo esto que se hace, pues ya es como normal. Entonces, bueno, pues ¿por qué hay tanta violencia ahora? Pues porque ya se hizo parte casi de la vida en muchos países, en muchas ciudades. Entonces, el pecado es igual. O sea, se han normalizado muchos pecados que antes eran un escándalo. Y ahora ya no, pues como que, bueno, pues así es, ¿no? O sea, como que eso es parte de, pero la Biblia dice eso, ok, podrá ser parte de la vida de ahora. O sea, tampoco Pablo nació en una burbuja. En el capítulo 1 se la pasa desarrollando estas ideas de los que están en contra de la justicia de Dios, pues que dice que son afeminados, que son pervertidos, que son detractores, que son mentirosos, que son no sé qué, que no sé qué, o sea, un montón de cosas. O sea, ya había también en esa época se cocían habas. Entonces, a lo que voy es que simple y sencillamente nosotros tenemos que ir a la Biblia y adaptarnos a lo que dice la Biblia y someternos a lo que dice la Biblia. Entonces, como les decía, cuando empezamos a someter nuestra voluntad a algo, nos terminamos haciendo esclavo de algo. Y Pablo ya había dicho, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Entonces, es mejor llevar una vida luchando contra las tentaciones, aunque te la pases así como sudando y sufriendo, a ceder y ceder y ceder y ceder y ceder y ceder y ceder. Porque ceder es rendirte. Y yo les he dicho que los seres humanos solo tenemos tres opciones ante situaciones de amenazas. O te rindes, o escapas, o luchas. No hay más. Ustedes observen a todas las criaturas, no hay de otra más. O sea, tú ves una cebra, ¿qué hace? Pues echa a correr, ¿no? O sea, no se le puede poner al tú por tú. Pero ya lo alcanzan, ¿qué hace? Pues ya se rindió. O sea, se rinde y pues ya no más. Pues ya espera que no se la coman viva, casi, casi, ¿no? O sea, se muere. Y es la verdad, nuestra situación es exactamente igual. O luchas contra eso, o te rindes contra eso, o huyes de eso. ¿Qué hizo José en un momento dado con esta mujer? Dijo, no, pues nos vale, aquí corrió, que tal cual aquí murió, porque si hubiera muerto. O sea, el pecado mata. Dijo, no, aquí mangos, o sea, aquí no hay que luchar de nada, aquí córrele. Entonces cada uno tendrá que pues, ver en qué situación o huyes o resistes, ¿no? Pero pues eso es parte de la sabiduría. Entonces, yo lo que les digo es, una vez que tú te sometes a un amo como es el pecado, no va a ser tan fácil librarte de él. Por eso hay pues, grupos de adicciones, por eso hay pues, toda esta situación. Si fuera tan fácil dejar el pecado, pues, o sea, creo que no estaríamos en la sociedad que estamos. Pero eso es verdad. Una vez que tú adquieres un amo como lo es el pecado, es como Faraón. ¿Cómo fue Faraón con el pueblo? Cuando ya vio que ahora sí llegó alguien y que le dijo, pues deja ir a mi pueblo. O sea, nadie se le había parado enfrente a decirle, aquí nos vamos. O sea, no había habido nadie. Nadie así. Están sometidos, están sujetos, acá los estamos matando. Como sea, aquí los tenemos. Pero el día que se levantó alguien que era el libertador, que dijo, nada, ¿qué? Nosotros no somos tuyos. Nosotros tenemos un Dios y le vamos a ir a adorar. ¿Y qué dijo este hombre? Ah, sí, como que le di su limón, su nieve de limón, o de qué la quieren, ¿cómo crees? Dijo, no, nada, que con pensamientos de libertad y que se van a ir, mangos, que ahora más trabajo les voy a poner. Pero Faraón era inteligente. Pues es una representación de Satanás. Entonces empezó a buscar otras maneras, ¿no? Empezó a negociar, empezó a hacerle ciertos planteamientos. Ok, vayan ustedes, nomás dejan aquí a sus hijos. ¿Y pues qué? Dijeron, nada, que a mis hijos te los voy a dejar. Sí, pues ahorita vengo y los regreso. Pues claro que no. O sea, nos vamos y nos vamos todos. Bueno, vayan y no sé qué, pero no, o sea, nos vamos y no regresamos, punto. O sea, no vamos a ser más tus esclavos. Pues este hombre se superprendió, o sea. Es lo mismo que va a hacer Satanás en tu vida. Cuando tú le plantes cara y le digas, ya no más, o sea, se acabó el pecado, este pecado ya, pues no te la, o sea, no te esperes algo fácil. Pero lo que yo te digo es, hay una manera de salir de esa situación, ¿ok? ¿De qué manera, qué argumento le planteó Moisés a Faraón para que los dejara ir? ¿Cuál era la razón? Así como de, oye, ya te trabajamos un montón de años, explotador, vamos a hacer un sindicato, nos vamos a huelga y a ver quién te construye. ¿Qué le dijo Moisés? Le plantearon algo. Dijeron, tenemos otro Dios. Faraón se creía Dios. Y como Dios, pues, todas las vidas le pertenecían. Pero ellos, ¿qué dijeron? Dios le dice a Faraón a través de Moisés, ¿Israel es qué? ¡Mi hijo! O sea, tú no puedes esclavizar a mi hijo. Israel es mi primogénito. Tú no puedes esclavizar a mi primogénito. O sea, es mío, no tuyo. Así que aquí a ver cómo le hacemos, a ver quién sale en pedazos, pero tú lo vas a dejar ir. Lo que este pueblo le dijo es, nosotros ya tenemos otro Dios. O sea, ya escogimos a quién vamos a servir. Ya no podemos servir a dos dioses, ya no podemos servir a dos señores, ya no podemos ser siervos de dos, ya no podemos ser esclavos de dos. Entonces, pues con uno tenemos que quedar mal, pues es contigo, ¿no? Pues ya, déjalo, ya. Dijo, no. Entonces, esa es la estrategia para dejar el pecado, es decir, yo tengo yo otro amo. O sea, mi cuerpo con el que servía el pecado ya está al servicio de Dios. Ya no puedo ser dos, ya no puedo servir a dos. Entonces ya no hay más, no hay una tercera opción. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia, lo que dice aquí Pablo. No hay espíritus libres, así como decía Nietzsche o cosas por el estilo, aquí no hay das. O sea, o eres siervo de uno o eres siervo del otro. Eso también es importante. Israel no salió de Egipto para, pues les decía, pues para de, pues vámonos a Cancún, ¿no? O sea, o no sé, o vámonos a las Bahamas, o sea, no, no, no. O sea, ustedes van a ir a la tierra que yo tengo para ustedes. O sea, Dios ya tenía un plan, ya tenía un trazado, un camino, un proyecto de vida para ellos. O sea, su voluntad, ya, su vida ya estaba planeada, con todavía ni sabían. Ya después se enteraron. Pero, pues es eso. Yo creo que hoy la gente no quiere, les decía yo, también unirse pues a eso, ¿no? A acercarse a Dios, prefiere tener una religión y muchas veces busca argumentos para no obedecer los mandamientos, porque muy en el fondo es, yo no me quiero someter a Dios. Y de verdad se los digo por experiencia, yo he visto personas que les empieza a hablar de esto y la mente es muy rápida. Entonces la mente plantea, no voy a poder irse el sábado, no voy a, tengo que dejar de comer esto, híjole, no, pues ya mi esposa como que ya no va a estar muy contenta con las cachetizas que le doy y no sé qué. Entonces como que ya empieza a ver de que, ah, caray, o sea, ya el estándar pues sí está alto, o sea, o ya no es como yo quiera. O sea, ya no puedo agarrar el carro el sábado y me voy a donde se me da la gana y hago lo que quiero. O sea, ya no es así. Entonces, ¿qué es? No, hermano, estamos en la gracia y no es que no sé qué, y no sé qué, y es que, o sea, lo que tú quieras. Pero en el fondo lo que hay detrás es, híjole, la verdad es que no me quiero someter. Les digo, la verdad es que el ejemplo, otro ejemplo de la vida práctica y real es, pues, por eso hay mucha gente soltera, y no, no se sientan mal los solteros, no digo nadie en particular, pero es la verdad. Porque casarte es someterte a otro. Y es más, la Biblia lo dice hasta literal en el caso de las mujeres, ¿sí o no? ¿Mujeres qué dice? Dice, las mujeres, ¿no? No se escuchó nada, ¿verdad? Ay, mujeres, sujétense a sus maridos. Entonces, yo siempre les digo, la verdad es que el papel de la mujer es más complicado. Pero, pues, ¿qué les digo? O sea, ahí está escrito, ¿cómo le hacemos? O sea, busquen, no, es que ha de estar mal escrito, ¿no? Es una añadidura, ¿no? Que, pues, no, o sea, yo no le he encontrado que sea una añadidura. Es la verdad, o sea, pero es eso, o sea, nos da miedo. Nos da miedo como que de pronto alguien tome el control de nuestra vida, nos da miedo que de pronto alguien decida por nosotros o así. El hombre también se tiene que sujetar. ¿A quién dice que debe estar sujeto? Dice que a Yeshua, ¿no? Que Yeshua es la cabeza del hombre y Dios es la cabeza del Mesías. Entonces no es que el hombre no esté sujeto a nada, no es cierto. Estás más sujeto, les diría yo. No, está más sujeto todavía, está más así como más estricto. Entonces, sí, claro, o sea, obviamente el hombre, o sea, el matrimonio es eso, ¿no? O sea, el matrimonio es en ambas partes, ¿no? O sea, Pablo lo plantea, bueno, en el rol de la mujer, como para que las cosas funcionen, bueno, primeramente está esa instancia. Pero el punto es ese, o sea, no queremos, la verdad, ceder nuestra voluntad. Esa es la esclavitud o esa es la servidumbre. Y yo creo que, bueno, pues ahora sí que diríamos que esto también es de fe, pero sobre todo es de valientes, ¿no? De aquellos que confiar significa a veces también ser valiente. Se requiere valor para confiar, se requiere valor para entregar el corazón al otro, se requiere valor para someterse y esperar. Entonces, pues yo quiero que examinemos nuestro corazón y nos demos cuenta, ¿no? Si realmente nos hemos rendido a Él. Y esa es la palabra es rendirse. O sea, rendirse es entregarle el señorío de tu vida al Señor, justamente, a Dios. Porque bueno, nos podemos conectar en un estudio y otro estudio, y a un grupo y otro grupo, y por acá muchas cosas, pero realmente de nada sirve si no le hemos entregado nuestra vida a Dios. Y eso yo les diría que solo lo sabes tú. A veces sí se nota, ¿no? A veces se nota cuando está la rebeldía y como que a flor de piel, pero cada uno de nosotros sabemos si realmente si nos estamos sujetando a Dios. Y ese es el por qué a veces una persona tarda y tarda y tarda y tarda en llegar, porque no está dispuesta a sujetarse. Entonces, pues Dios no a la fuerza, no. Yo les digo, creo que Dios a la fuerza, no. Por eso el ejemplo de estos Éxodo capítulo 21, el hombre que deseara ser esclavo se quedaba para siempre, pero era su decisión. O sea, no podían forzarlo, no podían obligarlo. La ley lo liberaba, pero la persona decidía. Entonces yo creo que igual Dios, o sea, Dios dice, ¿sabes qué? Yo no necesito, o sea, no te voy a obligar a que me sirvas, a que me adores, a que me, o sea, no. Si tú vas a entregarme el trono de tu corazón es porque tú lo vas a hacer. Entonces a veces eso como que queremos manipular, ¿no? A veces a las personas incluso, ¿no? Como para, hazlo, mira, dóblate, órale, ahorita van a hacer el llamado, tú te hincas, ¿eh? No sé qué, que te lo empujas ahí para que se bautice, ¿no? Y tú, pues no, o sea, no puede ser así. Quisiéramos. Y te métete al agua, ven acá, ¿no? Así como que, ¿no? Pero no se puede. Entonces, tiene que ser en su tiempo. A veces el corazón no está listo. Y hay que esperar y esperar y esperar. Dios es paciente. Dice que su paciencia y longanimidad nos guía al arrepentimiento. Entonces, wow, eso es maravilloso. Porque si hay alguien que va a esperar hasta el último segundo de la vida de alguien, es Dios. Así, hasta el último, así. Hasta un segundo es suficiente. Como el hombre que murió crucificado junto a Yeshua. Minutos o segundos antes de morir dijo, o sea, es cierto, tú eres justo, esto es lo que es así, yo hice de mi vida lo que quise, esto que estoy viviendo es verdad, es real, es así. Dijo, pues eso es lo que Dios necesitaba saber, que tú te rendías delante de Él. Entonces, pues a veces los golpes de la vida son para que nos demos cuenta, date cuenta a quién le está sirviendo. Ese amo es cruel, ese amo es tirano, ese amo es déspota, ese amo te va a matar, no te va a dejar salir. Bueno, vamos a seguir en esta idea, vamos al verso 17. Vean el agradecimiento que justamente hace Pablo. Dice, pero gracias a Dios, y la verdad es que sí queda muy bien ahí, gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Por eso les decía, en realidad o sea, que esa libertad no implica hacer lo que uno quiera. Esa libertad realmente solo es para ser trasladado a otra casa de siervos. Sea, no hay nadie como tal libre. El planteamiento es muy claro. O eres esclavo del pecado o eres siervo de la justicia. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esclavo a siervo? Por ahí, si lo han analizado o lo han visto en la Biblia, a ver los que ya tienen más tiempo. Acuérdense que Pablo le está escribiendo a los romanos. En la perspectiva romana y en general de los judíos de la diáspora, ser esclavo era una situación denigrante. O sea, la esclavitud romana no era la esclavitud hebrea. O sea, hay, por supuesto que hay diferencias. O sea, los esclavos que estaban sujetos a los amos, pues, griegos, romanos, de todo ese imperio, pues no tenían la cuestión de al séptimo año yo me voy. O sea, aquí no te vas a ir nunca. Entonces era una situación deplorable, era la peor situación que alguien podía caer, era la peor condición social, era el estatus más bajo que una persona podía llegar. Y me parece que el uso de las palabras de Pablo son pues con toda intención. O sea, nosotros no entendemos la verdad lo que es la esclavitud, pero la gente que estaba leyendo esas cartas sabía lo que era un esclavo y decía, wow, o sea, esto sí es la peor. La peor situación en la que un ser humano podía caer. Entonces, cuando él dice, ustedes eran esclavos del pecado, o cuando piensas lo que era un esclavo en la época romana, dices, no, sí está terrible. Entonces, en el ámbito hebreo, los esclavos tenían otra condición, pero también era la condición más baja, ¿no? Pero podían salir. Aquí el siervo podía incluso llegar a ser un empleado, al menos en la época. O sea, en la perspectiva hebrea, los siervos, pues como por ejemplo Eleazar, podían incluso hasta heredar, o sea, tenían ciertos lugares de administradores, o sea, como mayordomos que podían controlar, administrar, o sea, eran personas que tenían una mejor estima, una mucho mayor estima. Y pues en ciertas condiciones los siervos simplemente eran como empleados, ¿no? Servían y se iban y bueno, pues hasta ahí llegaba, como un empleado tal cual, ¿sí? Pero aquí Pablo como que plantea esto, ¿no? Dice, te tengo dos noticias. ¿Cuál quieren primero, la buena o la mala? ¿Ustedes qué dirían? ¿Por qué siempre quieren primero la mala? Bueno, en realidad Pablo da primero la buena. La buena es, Dios te ha librado de la esclavitud del pecado. O sea, el peor amo que pudiste haber encontrado, en ese caíste, ¿no? En la tiranía, en la crueldad, en todo esto. Vean, hay una película que se llama, creo que 12 años, ¿no? De esclavitud, 12 años, ¿sí? Es planteamiento, y está así leve, de cómo era la esclavitud en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Bueno, solo como para así una pequeña idea de las condiciones infrahumanas. Pero bueno, la buena noticia es, Dios te libró de ese amo, eres libre, ya no eres esclavo. La mala, que en realidad no es mala, es, ahora eres siervo de Dios. O sea, tampoco puedes hacer lo que se te da la gana, ¿no? ahora, si no te parece, pues regrésate de esclavo, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Así de siervo a la fuerza, no. Entonces, la puerta también de regreso está abierta. Entonces, también puedes ir si consideras que te va mejor. Esa es la verdad. Por eso dice, gracias a Dios. O sea, gracias a Dios ya no estás en esa esclavitud. Y decidiste, o sea, ahí Pablo plantea que es la voluntad de la persona. Porque dice, decidieron obedecer de corazón a otra forma de doctrina. Y eso es lo que Dios espera. Que la obediencia sea de corazón. Y créeme que no hay mejor cosa que puedas hacer en tu vida. Ahí sí, como diríamos, a las pruebas nos podemos remitir. O sea, el hacer entre comillas lo que quieras es en realidad ser esclavo de algo. Pero someter tu voluntad a servir a Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque además, ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que dice la misma Biblia que cuando el amo regrese, les dará recompensas a esos siervos fieles. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá, ¿no? Dijo, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pues en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y Yeshua incluso nos da un estatus todavía mayor, más adelante lo va a decir. Dice, el siervo no permanece en casa para siempre, porque acuérdense que al séptimo año salía. Pero ¿quién sí dice que permanece para siempre? Dice, el Hijo. Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Entonces, la verdadera libertad no está en hacer lo que yo quiera, la verdadera libertad está en poder decidir. Esa es la verdadera libertad. Entonces, les digo, no hay una tercera opción, o es o decides servir al pecado o decides servir a la justicia. ¿Qué es lo que pide este nuevo amo? Porque también, pues obviamente pide cosas, ¿no? ¿Y qué ese amo qué plantea o qué pide? Pues obediencia. Eso es lo que dice, ¿sí? Bueno, dice aquí en el verso, vamos al verso 18, 19. Hablo como humano, dice Pablo. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. ¿Ah? Entonces dice, bueno, les planteo esto. Así como antes presentaste tus miembros, pues ahí sí lo pone feo, pero la verdad, pues nada más servías para la inmundicia, ¿no? Qué feo manera de decirlo. Oye, pues si yo pintaba unos cuadros bien bonitos, pues sí, pero no. Bueno, o sea, es muy radical, pero la verdad es que sí. O sea, dice, antes, pues tu cuerpo, tu entendimiento, tu voluntad, tu dinero, pues estaba nada más como para el... Resumen una palabra, la iniquidad y la inmundicia. Ahora, ¿por qué no haces eso mismo? ¿Por qué no lo haces para Dios? Lo cual me suena muy lógico, ¿no? O sea, si ahora tienes un nuevo amo, bueno, también hay otras obligaciones o hay nuevas obligaciones, y entre ellas es presenta tu cuerpo para servir a la justicia. Y era lo que hacía el esclavo, o sea, de repente, no sé, llegaba el amo. no sé si les tronaba los dedos o les tocaba una campanita, lo que sea, y pues les llamaba. Entonces el otro, oh, es que ahorita estoy ocupado, ¿no? Ahorita estoy viendo, no sé qué, las estrellas o algo, o sea, pues ¿cómo crees? O sea, tú tienes que ir a servir, ya llegó el amo, órale, a lavarle los pies o a llevar el caballo al establo o no sé qué, o sea, pues para eso estaba. Pues ahora la idea es igual, oye, pues si ahora te trasladaron a otra casa de servidumbre, lo que te pide es échale las mismas ganas. Yo lo planteo así como, pues como en los deportes, ¿no? Por ejemplo, cuando un jugador lo contrata a otro equipo y pagan un montón, ¿qué es lo que espera el otro equipo que haga ese jugador? Pues mínimo que haga lo mismo, ¿no? O sea, no lo contrata para que juegue más mal o para que haga menos goles o lo que sea. O sea, el mínimo, oye, pues mínimo tienes que hacer lo mismo que hacías allá. Justamente por eso te pagamos más o te jalamos o lo que sea. Justo por eso. Entonces, pues Dios dice, oye, mira, este está bueno para esto, esto, esto. Pues vamos a ver si se quiere venir, ¿no? Entonces, pues yo lo veo igual. Yo lo veo en ese mismo planteamiento. Me parece con mucho sentido. Si el antiguo amo lo servías con todas las ganas hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Toda la noche sin parar, ¿no? Como la canción, pues bueno, tu nuevo amo no merecería menos. Más yo diría, sería injusto. Pues sería injusto que a este amo que te trata mejor, que es bondadoso, que es misericordioso, que es compasivo, que te da todo lo que necesitas, que abre su mano generosa, que nos sacia, que nos otorga bendiciones y buenos tiempos y tantas cosas, ahora resulta que le sirves peor. ¿Qué diría alguien por ahí? Les gusta la mala vida, ¿no? O sea, si no andan así de, si no los traen así de chicotito, pues entonces no hacen nada. ¡Qué mal! Dice, no seas de esas personas, replantea tu manera de vivir, de servir al Señor. Entonces dice en el 19, al final dice, en el verso 20, cuando eras esclavo del pecado, eras libre, pero de la justicia. Entonces, ¿de qué te servía ser libre de la justicia? O sea, si eres esclavo al pecado, ok, ya no tengo estas obligaciones. No tengo que guardar Shabbat, no tengo que dejar de comer esto, o puedo hacer esto, puedo, sí, ok, sí. Pero no estás viendo toda la perspectiva, ok, sí. Pero hay otras cosas que también tú amo, tirano, que es el pecado, no te va a dejar hacer, no te va a permitir. Entonces, pues como Faraón empezó a seducir. Hay una idea de cómo es que los hebreos llegaron a este punto de esclavitud. No hay un punto de acuerdo, ¿no? Exactamente, porque sí es drástico, ¿no? Como que de pronto nos quedamos en Génesis, como que José es el virrey y como que José se lleva a su familia y José es respetado y José salvó al pueblo y así, venerado, casi casi todo así. Y empieza el éxodo y de repente es de, no, ¿sabes qué? Vamos a esclavizarlos. O sea, no es como que un día llegaron, buenas tardes, ¿qué están haciendo? No, pues aquí esclavizando hebreos. Usted es hebreo, venga, venga, venga. O sea, no es así. Sino dice que la estrategia en primera instancia es que los empezó a sacar de sus hogares y los empezaron a invitar, vamos a darlo así, o a reclutar para ciertas obras, para ciertos trabajos. Entonces empezaron a vender la idea de prosperidad y de más cosas y de mejor vida y de pues, planteamientos como muy humanos y muy atractivos, como de una vida mejor, ¿no? Como de vénganse acá a Egipto, acá está muy bien, o sea, hay oportunidades, hay chamba para todos y vas a ganar bien y no sé qué tanto y no sé qué. Entonces como que eso fue gradual. El tema ahí que es que la esclavitud no fue de un día para otro, sino que se fue dando de a poco, con horarios, con jornadas laborales pues, cada vez más largas, ¿sí? Con cada vez más días de trabajo, en que los pues, esposos empezaban a ausentar de sus hogares. O sea, empezó como que Faraón a, digámoslo así, como a deshacer el tejido social que tenían los hebreos, como que a romper gran parte de las fortalezas que tenían como familias, ¿no? Pues como que del Shabbat o pasaron tiempo juntos, o sea, muchas cosas que hoy exactamente vemos igual. O sea, hoy de los graves problemas que tenemos como sociedades, no tenemos tiempo, no tenemos dinero, estamos enfermos, no pasamos tiempo con nuestra familia, o sea, hay muchas cuestiones así que van debilitando pues las cosas de la sociedad, la vida social, la vida familiar. Pues eso empezó a suceder hasta que llegaron al punto en que pues ya estaban endeudados, entonces ya no podían dejar de trabajar. Entonces, como ya no podían dejar de trabajar, pues ya eran esclavos de esa deuda y por lo tanto esclavos de esos amos. Entonces se fue llevando hasta que ya el punto tal cual, ¿no? Esclavos siempre. Entonces sí tenían su casa, sí regresaban, pero seguían siendo esclavos. Entonces esa es una idea que no me parece descabellada, sino todo lo contrario. Me parece que es la misma situación de Satanás que ha empezado y usado desde hace muchos años a usar en nuestra sociedad y con el pueblo de Dios. A seducirlo, a llamarlo, a distraerlo, a mantenerlo todo el tiempo ocupado. Entonces, pues, lo que dice ahí, ok, eras libre de la justicia, pero en realidad eras esclavo del pecado. Y la pregunta que plantea el verso 21 es, ok, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas, dice ahí, aunque tú las veas una chulada, era muerte, o más bien, es muerte. Yo les planteo, si diéramos una respuesta honesta, la verdad, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? O sea, porque por ahí dicen, no, pues lo bailado y lo tomado y lo comido y lo no sé qué, nadie me lo quita. Dice, pues, bueno, ya vimos que la Biblia dice que sí, se te lo van a sacar, así. O sea, eso sí se anotó y quedó registrado. Pero ya en el fondo, ¿qué te deja eso? Y lo digo porque, bueno, pues honestamente mucho del marketing está encaminado hacia proyectar una imagen de una persona que, wow, haciendo esto eres feliz, teniendo esto eres feliz, teniendo el otro lo máximo. La verdad, ¿no? Y las redes sociales alimentan eso y eso y eso y eso y eso, por eso hay tanta depresión. Porque la gente ve la vida de otros en sus redes sociales y dices, wow, qué maravilla, esta persona la pasa súper, ¿no? Restaurantes, viajes, pues fiestas, o sea, no sé, amigos, o sea, como que la vida perfecta, ¿no? Por eso a veces habría que decirle a alguien, oye, ojalá y seas tan feliz como en tus redes sociales, ¿no? O sea, seas la misma, que seas exactamente igual, porque por lo menos ahí en la pantalla se ve increíble tu vida. Pues en el mundo es igual, o sea, todo esto es así como una carrera como por ver quién más, ¿no? O sea, quién compite más en ese estatus de vida feliz. Entonces, lo que plantea Pablo como pregunta profunda es, o sea, la verdad es saber qué fruto tenías de eso. O sea, ¿realmente sí te dejaba plenamente satisfecho? O sea, si decías, wow, podría vivir así el resto de mi vida. Y el cuerpo lo aguantaría, ¿no? Para empezar, pero de todas maneras, la verdad es que nada. Entonces son placeres efímeros y realmente efímeros. Porque pues la fiesta durará 5 horas, 6 horas, o acá ya los muy acá 12 horas, ¿no? No sé qué, toda la noche sin parar, lo que tú quieras. Pero la cruda les dura un rato y luego la cruda moral les dura, puede ser hasta la vida, ¿no? Porque en una borrachera te puede pasar algo, o puedes hacer algo, o puede suceder algo, y ahí es allá cómo la quitas, cómo la borras. Ya no hay más. Entonces, todos estos ámbitos que la vida te plantea, como fumar o emborracharse o drogarse o el sexo fuera del matrimonio, todo eso parece así. El amo te dice, aquí está, o sea, esto está increíble, ¿sí? Pero al poco tiempo, les decía, viene ahora sí que el vacío en el corazón, viene la cruda moral y decir, wow, o sea, no. O sea, ¿por qué creen que regresó el hijo pródigo a casa? ¿Por qué no rehizo su vida en un centro de rehabilitación o algo así? O no sé cómo. ¿Por qué no fue a otro lado? Dijo, si es que me voy a estudiar a Harvard y ya con el título regreso y le digo, papá, hice negocios, prosperaron, aquí está toda la lana que me chuté, que tú trabajaste y no sé qué, aquí está todo tu dinero, papá. Y logré estos éxitos en la vida, ¿no? Y además, pues ya hice esto, esto. ¿Por qué no hizo eso? Yo creo que él sabía perfectamente que lo único que iba a llenar su corazón estaba en esa casa. O sea, que el único que lo podría restaurar plenamente de todo lo que había hecho era el perdón de su padre. O sea, el haber hecho buenas obras está bien. Hay gente que expía sus pecados y sus andanzas del pasado, pues como que ahora pues le echo ganas en esto y compenso, ¿no? Todo lo malo que hice lo compenso con eso. Digo, menos mal y qué bueno. Pero no quiere decir que eso cubra lo que hiciste. Entonces, lo único que iba, por un lado, a vendar el corazón de ese hijo lastimado por el pecado, pero lo único que le iba a hacer sentirse realmente perdonado por Dios era el perdón también de su propio padre. Y yo creo que hasta el día de hoy no cambia exactamente nada, que los seres humanos somos exactamente iguales. Pues lo que Dios te dice es, serviste tu vida pasada al pecado, le diste vuelo a la hilacha, pues hiciste no sé cuántas porquerías. Lo que plantea Pablo es, ojalá y te avergüences de eso primero, ¿no? Porque pues desde ahí empiezas. Y ni siquiera hay vergüenza, pues no hay arrepentimiento, no hay teshuvá. La vergüenza es una parte del humano que representa parte de ese arrepentimiento también. Entonces, si no hay vergüenza de eso, no hay teshuvá. Pero la pregunta una vez más es, bueno, ¿qué resultado, qué fruto te dejó al final? Todo eso, ya que creció, porque el fruto tarda, ya que creció, ya lo cosechaste, ¿qué te dejó eso? Dice Pablo, el fin de ellas es muerte, o sea, es así como la que comió Blancanieves, o sea, te comes y te mueres en algún momento. Entonces dice Pablo ahora, ya hay otro camino para ti, o sea, ya hay otra vida para ti. Dice el 22, mas ahora que han sido libertados del pecado, pero también dice, hechos siervos de Dios. Ajá. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, como meta final, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías Yeshua. Así que Pablo cierra esta sección, esta conclusión de este debate ficticio con la típica resolución alágica que como que dice aquí, ¿no? Todos sabemos esta frase, la paga del pecado es muerte, ¿no? Pero es como las cajetillas de cigarro, no sé si en otros países, por lo menos aquí en México, que ya les ponen así unas imágenes así medio fuertes, y creo que te pone que este o mata o no sé cómo, de algo así dice, ¿no? A ver, los que fuman, ¿qué dice? Bueno, no me acuerdo, pero ponen así algo así como que esto te, producto te puede matar o te da no sé qué. O sea, como que ya está así muy directo. Ya el que de plano diga, no sabía, pues me metes, ve el dibujo nada más. O sea, ¿no? Pero aunque lo ven, ¿ustedes creen que se ha reducido drásticamente la venta de cigarros? O sea, no, ya no. O sea, ya se creó como que también, ¿no? Así al principio fue un pacto, pero después, ya, ¿no? Ya lo ves y ya no impacta. Entonces, el pecado es igual. O sea, el pecado en primera instancia es como, ¡ay, qué difícil, qué fuerte! Pero después, otra vez, ¿no? Lo empiezas a hacer y hacer y hacer, ya no tiene la misma, o sea, el mismo impacto. Entonces, lo que busca Pablo, me parece aquí a través de estas palabras es, tienes que replantearte tu vida, tienes que darte cuenta que la relación con el pecado te va a terminar matando, o te mata, ¿no? En otras palabras. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en el Mesías. ¿Se dan cuenta de los contrastes? Es todo el contraste. Mientras un amo te lleva a matarte, pero a matarte así, pues, usándote, ¿no? Es lo que hacían los nazis, ¿no? O sea, llevaban al límite la vida del ser humano hasta que les servía. Cuando ya no podían cargar más, ¿a dónde le decían? Los vamos a llevar a bañar allá a las regaderas. Y ya no salían de ahí. Y es exactamente igual, es el pecado. Así lo tendríamos que ver. ¿Qué hace el Eterno? De todo lo que tú hagas, yo te lo voy a compensar, yo te lo voy a pagar, yo tengo un premio para ti, yo tengo para ti, wow. O sea, es un trabajo hoy, mañana vendrá toda esa gran recompensa, la vida eterna en el Mesías, Señor nuestro. Pues bueno, pues quiero que me acompañes a orar. Y que pues este planteamiento que nos deja Pablo sobre estos dos amos, pues que tomemos hoy una decisión una vez más. A lo mejor hace muchos años tú dijiste, yo entregué mi vida al Señor. Pues bueno, nunca está de más reafirmar nuestra voluntad, porque no podemos, o Dios no puede obligarnos, o no quisiera obligarnos a servirle, a entregarle nuestra vida, a ser nuestro amo, si nosotros no queremos. Entonces el siervo podía salir, y Dios no quiere propiamente obligarnos o tenernos así, sino quiere siervos. Entonces, pues yo te pregunto hoy, si te gustaría ser siervo del Eterno, si te gustaría ser siervo del Mesías. Hay un último planteamiento que se da en otras culturas y es como la deuda de vida. La deuda de vida es que si una persona le salvaba la vida a la otra, pues ese otro tenía una deuda de vida con esa persona, ¿no? O sea, como de, híjole, pues ya te debo, ¿no? ¿Qué te debo? Pues la vida. Entonces, pues ya es una deuda enorme. Una deuda muy grande, o una deuda de por vida, literalmente. Bueno, si lo vemos aún así, Dios nos rescató. O sea, Dios nos salvó, nos libró de la muerte. Por lo tanto, ahora creo que tenemos que corresponderle.